toda la gloria para nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y me gusta mucho la idea de la canción Amor Incondicional, porque hoy vamos a hablar del amor del Señor, del amor de Dios, que seguimos en Gálatas capítulo 5 y vamos a empezar con el versículo 22. La semana pasada vimos las obras de la carne y vimos una lista que nos describió, una lista de realmente de pecados, ¿no? Y me imagino que cuando tenemos que enfrentar, según la palabra de Dios, esas verdades, nos hace sentir un poco humilde. Pero hoy tenemos la esperanza, según Pablo, que no nos dejó ahí nada más sin esperanza, pero nos muestra hoy en lo que vamos a leer hoy. Si quieren ponerse de pie, hermanos, vamos a leer la lectura. Es Gálatas 5, empezando con el versículo 22, y voy a terminar en el versículo 25. Quiero ver hoy lo que nos tiene que decir el Señor sobre el fruto del Espíritu. Amén. Ok, ahí lo ven en la última parte de lo que está en la pantalla, que empieza con una palabra de transición, porque nos había enseñado lo que la carne practica, el hombre caído, lo que hace el hombre caído. Lo puede ver arriba, lo que vimos, ¿no? Las obras de la carne. Pero vamos a, ya dejamos eso la semana pasada, ya entendimos. Y hoy es lo que se ve desde el versículo 22. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, y los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, vivamos también según el Espíritu. Yo lo voy a dejar ahí porque es lo que quiero ver hoy. Vamos a inclinar nuestros rostros, hermanos, y vamos a orar para pedirle al Señor su bendición. Padre Celestial, gracias una vez más por este tiempo, por este compromiso que tenemos contigo, y pedimos, Señor, que tú mismo te presentes aquí entre nosotros, porque has prometido, Señor, donde dos o tres están reunidos en tu nombre, que ahí estás en medio de ellos. Pedimos, Señor, que a través de tu palabra, con la ayuda del Espíritu Santo, podamos entender lo que nos tienes que decir, y no solamente entenderlo, pero ponerlo a practicar, Señor, vivirlo. Que sea todo para la honra y gloria, como hemos cantado, de nuestro Salvador Jesucristo. Y Señor, ayúdanos a entender y comprender la profundidad del amor de Cristo, del amor de Dios. Lo vamos a ver hoy, lo vamos a tratar de explicar, de definir, y pedimos tu ayuda, y lo pedimos todo, Señor, en el nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Bueno, me gustaría empezar con un dicho o una manera de enseñar, es de presentar una frase, pero dejar vacío una palabra, a ver si funciona en español como en inglés. Estoy hablando de fruto, estoy hablando de comparar, estoy hablando de ejemplo en esta mañana del fruto del Espíritu. A ver, yo voy a decir una frase, pero no voy a decir la segunda parte. Y a ver si me lo pueden decir, a ver si funciona. ¿Ok? ¿Listos? Tigre. Ah, tigrito. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, podemos decir tal padre, tal hijo. O tal palo, tal. Bueno, la idea está ahí, ¿no? Siempre me gustó el de tigre, tigritos, porque también se dice que no le puedes quitar las rayas de un tigre. ¿Amén? Igual al Padre, el Hijo. Bueno, nosotros, lo voy a poner de esta manera, tal como nuestro Padre Celestial, hijos redimidos. ¿Tiene sentido? Cuando habla aquí del fruto del Espíritu, quiero que se fijen en lo que les voy a decir, que esta sección es un resumen de 8 atributos de una persona o de una comunidad que vive de acuerdo con el Espíritu Santo. Y tal vez alguien me dice, pero pastor, hay 9 atributos ahí. Mira, empezando con el 22, que dice, el fruto del Espíritu Santo es amor, 1, gozo, 2, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Ok, ¿cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Y cuáles son los otros dos en 23? ¿Cuántos quedamos? 2 más, ¿no? Son 9. Pero yo les voy a decir en esta mañana que he llegado a entender o de comprender que ninguna parte del fruto del Espíritu puede desarrollarse sin la presencia de amor. Ok, déjame explicar otra vez, regresando al 22. Yo estoy diciendo, pero el fruto del Espíritu es amor. Punto. Los demás se desarrollan cuando está presente el amor. Es decir, lo que vemos en lo que sigue ahí de gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, son el producto del amor. ¿Ok? Y lo voy a explicar por qué. Dice fruto del Espíritu, ¿no, hermanos? No dice frutos. La palabra griega, lo investigué, es carpos. Y está en singular, como uno. Es decir, como un fruto, no muchos frutos. Plural será los frutos, pero no dice eso, ¿verdad, hermanos? Dice el fruto, como uno. Entonces, tampoco significa muchos frutos o diferentes tipos de fruto. Esto es importante porque quiero que entiendan que Jesús, al venir a la cruz, de tal manera amó al mundo que ¿qué hizo? Que el Padre, que Dios lo envió para que todos que creyeran en Él no perezcan, pero que tengan ¿qué? ¿Cómo se muestra el amor de Dios a través de Cristo? Pues primero lo envió al mundo, pero también lo entregó a la cruz. Amor se presenta en el sacrificio de Cristo en la cruz. Es no solamente una idea, pero es algo que hizo. Es una actuación, hay evidencia. Podemos mirar cómo se manifiesta el amor de Dios a través de su Hijo Jesucristo como ejemplo y llegamos a la conclusión que fue lo que hizo en la cruz cuando se entregó, cuando se sacrificó. Entonces, esto significa que cuando comenzamos a leer lo que es el fruto del Espíritu, ¿verdad? Pablo no está nombrando diferentes tipos de frutos que da el Espíritu, sino que está describiendo las diferentes características de la gracia en el cual el Espíritu está obrando en nuestras vidas. Es decir, que su actuación se manifiesta, es decir, el amor, se manifiesta a través del amor. ¿Y qué sale de ahí? Todo lo demás es un producto del amor. Lo puedo poner de esta manera. Por lo tanto, el fruto no dice, no tiene ese, ¿verdad, hermanos? Como en plural. El fruto del Espíritu es amor. Vamos a decirlo todos juntos. El fruto del Espíritu es amor. Todo lo demás que vemos ahí es consecuencia de la presencia del Espíritu en nuestras vidas. Amén. Entonces, lo puedo decir de esta manera. Y tal vez alguien diga, oye, pastor, ¿por qué tanta explicación? Porque es sumamente importante que entendamos esto. Puedo leer este versículo, lo voy a poner en la versión del pastor Roberto. ¿Okay? Ya sabes que hay muchas versiones de la Biblia. Esta es la mía, sí, pero no lo estoy cambiando, lo estoy definiendo. Así que, si tienes amor, tienes gozo. Así que, si tienes paz, amor, tienes paz. Si tienes amor, tienes paciencia. Si tienes amor, tienes benignidad. ¿Se entiende? ¿Amén? Podemos decirlo de esta manera. El amor se define por el gozo, la paz, la paciencia, la amabilidad, la bondad. Exacto. Entonces, el fruto del Espíritu es una consecuencia natural del carácter de Dios. Amén. El fruto del Espíritu Santo fluye de la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Tenemos la promesa de cuando creímos en Cristo, ¿qué le dijo Cristo a sus discípulos antes de que fue crucificado, antes de que fue sepultado, antes de que resucitó y antes de que ascendió al cielo a la diestra del Padre? Dijo, esperen en Jerusalén porque les voy a enviar, ¿qué? El Consolador o el Espíritu Santo que les iba a dar poder. La presencia del Espíritu Santo en la vida del cristiano es el resultado de la fe en la obra de Cristo sobre la cruz. Si usted tiene fe en Jesucristo y lo que hizo por ti, confiesas tus pecados, te arrepientes y decides seguir a Cristo. No a reglas, no a la religión, pero a Cristo. Entonces, la promesa del Padre es que te va a derramar en tu corazón el Espíritu Santo para guiarnos, para enseñarnos la verdad, para consolarnos, para andar con nosotros. Entonces, es importante, hermanos, que tengamos este conocimiento de que el fruto del Espíritu Santo es algo natural del carácter de Dios, y si está presente el Espíritu Santo en nuestras vidas, entonces también está presente en nosotros estos atributos que tiene Dios. Tigre. Come on. Tigre. Quiere decir que el tigrito es igual que su padre. Y nosotros también, igual que nuestro Padre Celestial. Mira, si un árbol, vamos a decir un árbol que, yo creo, ¿cómo se llama el árbol de naranja? Naranjo. Si tiene raíces profundas en sana tierra y suficiente agua, naturalmente ese árbol, ese naranjo, va a crecer ¿qué? Naranjas. ¿Tengo que ir a agarrar el árbol y sacudirlo y decirle, quiero que crezcas naranjas? Pues no, lo hace naturalmente. Tampoco el cristiano lo puede esforzar el fruto del Espíritu, que es amor. Porque si tiene sana enseñanza y si tiene humildad, es decir, que sus raíces están profundamente en la tierra, sobre la palabra de Dios, por naturaleza vas a desarrollar el fruto del Espíritu Santo en tu vida. Eso es lo que nos está diciendo Pablo. Lo que Pablo está haciendo aquí es mostrándonos que si el Espíritu está verdaderamente en nosotros, ya sabemos que somos el templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Fuimos comprados con un precio, el sacrificio de Cristo. Entonces, si el Espíritu está verdaderamente en nosotros, entonces deberíamos ver la evidencia de esa presencia del Espíritu Santo en nosotros a través del fruto del Espíritu. Amén. Hermano Max, hermano, el bebé, tu nieto, ¿a quién parece más? ¿A tu hijo o a este Ade? Sí, ahí está. Tigre, tigrito. ¿Qué puedo decir? Es natural, ¿no? También para el cristiano. Pablo quiere decirnos que si el Espíritu Santo mora en nosotros, si hemos nacido de nuevo, si somos nuevas criaturas en Cristo, entonces va a haber la evidencia del fruto del Espíritu en nuestras vidas. No nada más una de estas características, no es decir que, pues yo soy un cristiano de amor. No, porque si eres de amor, también eres un cristiano de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, fe y todos los demás. Todos están presentes al mismo tiempo. Eso es lo importante. No son una o dos, son todas. Un pastor que se llama Tim Keller escribió esto: el verdadero fruto del Espíritu siempre crece juntos. Todos están presentes en nuestras vidas. Pero yo no soy agricultor. De vez en cuando le echo una mano a poner unas plantas o la mayoría mueren, pero ok. Pero lo que sí he tenido es la oportunidad de ver algunos árboles crecer de chiquitos, ¿no? Y es importante entonces entender que cuando estamos hablando de una fruta, la fruta no aparece de una sola vez, ¿no? Una vez tenía un árbol de limón que me dio mi mamá. Está bien chiquita. Híjole, cómo tardó. Pero 20 años después, no podías quitar los limones suficiente a tiempo hasta que se estaban cayendo del árbol. Eso fue el resultado del proceso natural de madurez. La fruta debe crecer, la fruta debe madurar. No sé, ustedes, cuando voy a comprar plátanos, me gusta tomar uno en la mañana, como mi desayuno. Y los compro siempre verde, que estén verdes. ¿Por qué debemos hacer eso? Si compras los maduros, cuando ya llega el tercer día, ya se pudrieron, ¿no? ¿Cuántos de nosotros tiramos plátanos? Porque se maduraron muy rápido. Miguel, puedes hacer un, pues tienes ahí a Lore, puedes hacer un pastel de plata o algo, ¿no? ¿Qué pasa? Ok. El punto es este. Tal vez el crecimiento del fruto del Espíritu en nuestras vidas es algo que tenemos que esperar. Pero aún puedes ver cuando empiezan a brotar las flores para producir el fruto. Es decir, que debe crecer. Debe haber en nuestras vidas esa madurez. Es un proceso, claro, hermanos, pero debe estar evidente ahí. Entonces, vamos a ver por un momento la palabra o lo que es el fruto del Espíritu, que es amor, primero. Porque de ahí vienen los demás. ¿Qué es este amor que encontramos aquí en la Biblia? La palabra griega es agapé. Esta palabra es del verbo agapao. Es decir, que amor es un verbo. ¿Qué significa un verbo? Acción. No puedes tener amor sin que se muestre, sin que haya evidencia, sin que no hay. No lo estás practicando. Y muchas veces pues, nos gusta ser muy poéticos, nos gusta pensar, te amo, tú me amas, yo te amo, pero si no hay fruto, si no hay evidencia de ese amor, entonces es algo que solamente estás pensando. Es una idea, puede ser una canción, pero el amor se ve mejor cuando lo estás practicando. Amén. Entonces, el amor es un verbo. Y es una de las varias palabras griegas para describir amor. En inglés, lo voy a decir de esta manera, yo sé que en español vamos a suponer en inglés, yo puedo decir que I love pizza, pero yo también puedo decir I love Sammy, mi hijo. Es la misma palabra, pero no amo a pizza igual que a Sammy, ¿no? Me gusta comer pizza, pero no es ese mismo amor. En español yo sé que se puede decir yo amo a mi hijo, pero no voy a decir que yo amo pizza, ¿no? Más bien me gusta, ¿no? Es otra palabra. ¿Estoy bien en, correcto en eso? En griego hay muchas palabras para definir amor. Fileo es uno de ellos, donde viene la palabra de Filadelfia, que es amor fraternal entre hermanos. También se refiere a otro amor que es eros, que habla del amor erótico. Eso es otra cosa. Los griegos también tenían una palabra que se llamaba storge, que es un amor entre miembros de la familia. Es decir, que cuando Dios decide escribir la Biblia, usó el lenguaje de los griegos, que es muy preciso. Tiene este idioma de los griegos definiciones bien claros. Entonces, Dios decide usar la palabra agape para describir el amor de Dios. ¿Qué es este amor? No es un sentimiento. No tiene que ver con cómo te sientes. Puedes tener sentimientos, pero no está a la base del amor agape los sentimientos. ¿Sabes lo que está ahí? Motivación para actuar sobre el objeto que amamos. Es decir, que si amamos a alguien, somos motivados a actuar a favor de ellos. ¿No es cierto? Yo sé que para muchos de ustedes ya hace un buen tiempo que eran novios, pero lo que hacían para su novio o su novia, las cosas que eran capaces de hacer, ¿se recuerdan, hermanos? ¿O todavía lo siguen haciendo? Cuando uno ama a otro, no hay nada que detiene para mostrarlo, ¿cierto o no? ¿Te recuerdas, hermanos? El amor puede motivarte a hacer cosas que nunca pensabas posible para mostrarlo al quien amas. Este amor a agape no es un sentimiento, es una motivación para actuar libremente, es decir, elegimos o rechazamos, o es decir, usamos nuestro libre albedrío. ¿Sabes que no puedes forzar amor? Estamos llamados a seguir este ejemplo de Jesús. Déjame explicar. Agape es un amor que se sacrifica, es un amor voluntario, es un amor en el cual tiene que usar su libre albedrío, es decir, elegir a favor de o rechazar, porque no puedes ser invocado por un mandato, amor. No lo puedes forzar. ¿Qué pasa si le tratas de forzar? Lo voy a hacer así de esta manera. ¿Te gusta una muchacha o un muchacho? Y quieres su atención, a ver qué pasa, ¿no? A ver qué tenemos aquí. Y no está interesado o interesada. ¿Lo puedes forzar? ¿Qué sería si tratas de forzarlo? ¿Agresión? ¿Un asalto? ¿Lo puedes manipular? Sí, tal vez te cree por un rato, la puedes engañar o lo puedes engañar, tal vez, pero no es amor. En este amor de Dios, Él busca de nosotros algo tan sencillo de lo que le voy a decir que se encuentra en Primera de Juan. Nosotros lo amamos porque Él primero nos amó. Es una respuesta. No es forzado, no puede ser invocado por mandato. Es imposible. Un cambio interno no puede ser invocado por alguna ley que se establece. No lo puedes forzar por fuerzas exteriores. Tiene que nacer un cambio en ti por amor interno. Lo haces de buena voluntad. Es lo que busca Dios, porque así lo hizo Cristo. ¿Lo forzaron a la cruz? ¿Recuerdan en Getsemaní? Cuando estaba orando, mirando que en un ratito, unas horas, iba a ser crucificado, iba a ser traicionado, iba a sufrir su pasión. Y él oraba y decía, Padre Celestial, la carne es débil. Pues sí, en lo que iba a enfrentar. Pero el espíritu, ¿qué? Es fuerte o disponible. Yo me imagino que en esos momentos que esperaba que Judas lo traicionara, lo vendiera por 20 monedas de plata y iba a venir con los sacerdotes y los soldados romanos para llevarlo a juicio, y sabemos que ese juicio fue falso. Cuando estaba orando en Getsemaní, dice que le salieron gotas de sangre por el estrés de imaginarse lo que iba a sufrir. Y cuando llegan, y un poco antes, está en oración con el Padre y dice, Padre, la carne es débil por pensar en lo que voy a sufrir, pero el Espíritu está disponible. No se haga mi voluntad, pero que se haga tu voluntad. Y cuando lo llamaron en esa noche, cuando lo entregó Judas, y le dijeron, Jesús de Nazaret, y escuchó su nombre, se puso de pie y se identificó y se permitió de libre albedrío llevarse a lo que él sabía iba a ser un juicio corrupto. ¿Por qué lo hizo, hermanos? Por amor. En vez de, cuando lo llamaron, de correr y esconderse detrás de un árbol o de una piedra y a ver si se van, él mismo se pone de pie y dice, ¡yo soy! ¿Qué le permitió hacer eso? ¿Qué le motivó a hacer eso? Amor. Amor. Y fue voluntariamente. Fíjense lo que dice Efesios 5, 1 y 2. Porque nosotros estamos llamados a amar a través del ejemplo de Cristo. Cristo es nuestro ejemplo. Otra vez, tigre, tigrito. Por tanto, imiten a Dios. Es decir, cópialo. Sigue su ejemplo, según Efesios 5, 1 y 2. Dice, por tanto, imiten a Dios. Como hijos, ¿qué? Amados. Es decir, que ya sabemos que somos amados por Dios. Y con ese mismo amor, amén. Si has experimentado, si conoces el amor de Dios, Pablo le está diciendo a los efesios que siguen ese mismo ejemplo. Entonces dice, vivan en amor, y fíjense cómo lo dice, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio a Dios de aroma fragante. Es decir, cómo debemos amar, como Cristo nos amó y cómo nos amó, que se entregó por nosotros mismos. Y que eso fue una ofrenda y un sacrificio a Dios como un aroma fragrante. Es decir, que Dios aceptó el sacrificio. ¿Sabes por qué? Porque fue hecho en amor. ¿Quién amó? Muchas veces dices, ¿nos amó a nosotros? Pues claro que sí. Pero ¿sabes a quién amó más? A su Padre Celestial en obediencia. Él también amaba a su padre y el plan de salvación que habían establecido desde antes de la fundación del mundo, cuando miraron en su capacidad de ser omnisciente, de conocer el futuro, cuando vieron la creación del hombre que iban a caer, ellos ya habían establecido un plan de rescate en Cristo. La cruz lo conoció antes que nacimos. Eso es amor, ¿no? Es importante entender que Dios miraba lo que iba a ser el hombre y todavía nos hizo, nos creó. Y cuando caemos, tenía un plan ya establecido en Cristo. Y ese plan fue motivado por amor. Otra cosa que tenemos es entender que este amor de Dios, bueno, proviene de Dios y no de nuestro propio esfuerzo. Fíjense lo que dice Romanos 5:5. Y esta esperanza nos da, perdón, y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado. ¿Qué ha hecho Dios? Nos derramó su amor. Entonces, aquí está una pregunta, hermanos. Ya que el Señor está en el negocio de derramar amor, ¿lo has recibido? Porque no tienes idea del precio de ese amor, del costo de ese amor. La sangre preciosa de Cristo. Es decir, que traes tu recipiente cuando lees tu Biblia, cuando estás orando, cuando escuchas un sermón o un estudio, estás en esa disposición de recibir, porque es gratis. Dice, Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. ¿Saben qué, hermanos? El amor de Dios nos muestra que es un dador. ¿A quién no le gusta un dador? ¿A quién no le gusta alguien que sabe dar buenos regalos? A mí me gusta estar muy cerca a ellos, ¿no? ¿O prefieres alguien que lo único que hace es siempre pide algo de ti? Siempre busca algo de ti. Siempre quiere algo de ti, pero nunca da. Solamente recibe. No, nosotros tenemos entonces entendidos que este amor, agapé, es desinteresado. Este amor no calcula, no hay registro en este amor, ni balance. Déjame explicar eso. Este amor no dice, mira, yo hice esto por ti. Mira, aquí tengo la fecha. Es abril 3 de 2021, yo te hice esto y todavía no me has correspondido. O mira aquí en una lista de cuántas cosas he hecho por ti y tú casi nada por mí. Entonces, de eso no se trata el amor de Dios. No calcula. Claro, queremos que el amor sea mutuo, ¿no? ¿O mutua? El amor mutuo, mutuo. El amor mutuo, ok. Estamos aprendiendo inglés, español al mismo tiempo que un sermón. Fíjense, qué horrible querer amar solamente según que haya un equilibrio. Porque siempre alguien va a amar más que el otro, humanamente hablando. Eso no es el amor de Dios. Este amor se da a uno mismo sin pensar en nada a cambio. Imagínate amar de esa manera. Claro, nosotros lo amamos porque Él primero nos amó. Eso es la consecuencia de su amor, pero no es lo que buscaba Jesús. Él ama y nos amó en la cruz porque Dios es amor. Nada más por esa razón. Y nosotros podemos estar conectados con Él cuando decidimos amarlo también. pero no está calculando, no está usando un registro, escribiendo cada cosita que hay de detalle y cuándo lo hizo y cuánto hizo, nunca. Y este amor también, siempre está motivado a amar porque ve el objeto amado, la persona amado, con alguien con mucho valor. Eso es lo que les motivó a amarnos. Fíjense que este amor es magnético, este amor es atractivo. Ese amor te atrae. Yo quiero conocer más de este amor. Y ese es el amor de Dios. Voy a leer con ustedes lo que se dice en 1 Corintios 13, los versículos 1 al 8. Y en ese libro se titula esta sección, La preeminencia del amor. Es Pablo hablando de lo que y definiendo el amor. Muchas veces se lee 1 Corintios 13 en bodas. Pero no fue escrito para matrimonios. Fue escrito para ministerios. Es decir, para ayudar a la iglesia a entender cómo servir. Leo esto y vamos a ver si lo podemos entender un poco más. A ver qué, cómo estamos. Ok, tengo un poquito de tiempo más. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal resonante o címbalo retumbante. Si yo pudiera hablar en lenguas de ángeles, vamos a suponer que de repente el pastor Correa aparece aquí y estoy hablando en lenguas de ángeles, el mismo lenguaje del cielo. Van a decir, ah, caray, yo creo que lo vamos a escuchar un poco porque algo sabe de allá este cuate. Pero si pudiera yo hablar en una manera tan profesional y eficiente, me imagino, y no tengo amor, ¿sabe lo que es? Bla, bla, bla. Es lo que está diciendo Pablo. Dice, y si tuviera el don de profecía, hermano, el Señor me dijo de ti. Oh, entendiera todos los misterios. Wow, yo creo que se llenará la iglesia. Pues este pastor entiende todos los misterios, habla con lengua de ángel y aún es profético. Eso es el ministerio que quiero yo, dirá alguien. Pero fíjese lo que dice. Y si tuviera todo conocimiento, y si tuviera toda la fe, que de tal manera trasladara los montes, es decir, que si usted viene aquí y el pastor Correa tiene una fe tan grande que le digo a Big Bear, vete para allá, y se moviera, yo creo que se pudiera llenar ese lugar. ¿Yo sabe lo que está diciendo Pablo? Si no tengo amor, nada soy. Como que el amor es importante entonces, ¿no? ¿No creen? Y dice, si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregar a mi cuerpo para ser hasta quemado. Imagínate, alguien entrega todo su dinero para los pobres y aún hasta se quema, pero no tengo amor. ¿Qué dice? De nada me sirve. De nada me sirve. Entonces aquí llegamos a otra lista, igual que esta, hermanos, y ya me lo termino, que dice, el amor es paciente y bondadoso. Yo, lo puedes ver ahí. Pero Pablo añada otras cosas. No es envidioso, ni jactancioso, ni se envanece. No hace nada impropio. No es egoísta, ni se irrita. No es rencoroso. No se alegra en la justicia, sino que se une a la alegría de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor jamás dejará de existir. Es lo que va a seguir hasta la eternidad. Entonces, hermanos, quisiera darles el secreto para que puedan dar este fruto de amor. Y lo dice Cristo en Juan 15:4. Aquí está el secreto para que cada uno de nosotros pudiéramos también dar este fruto del Espíritu. Dice el Señor esto, Jesús es el que dice esto: permanezcan en mí y yo en ustedes. Así como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Es decir, el pámpano produce fruto porque permanece en la vid. El cristiano produce fruto porque permanece en Cristo. La pregunta entonces sería, oiga, si eso así es, ¿cómo puedo permanecerme en Cristo? Solamente por fe. Estás conectado a Cristo por fe, por creer en Él, por confiar en Él. ¿Lo ven? ¿Sabe lo que? Y lo voy a decir en palabras más básicas. No te alejas de Cristo. Ok, lo voy a decir en otra manera. Acércate a Cristo. No está diciendo otra cosa. ¿Cómo se hace esto? Por fe. Cuando tú practicas la fe, eso te conecta como el alambre con un enchufe te conecta a la electricidad. Si fueras un aparato. Eso es lo que nos conecta a Cristo. ¿Cuál es el secreto? Permanezcan en mí. Entonces, termino con esto, hermanos. Ya que vimos la semana pasada las obras de la carne, quiero que consideren su vida, que hagan una autoevaluación. ¿Qué refleja más mi vida? ¿Las obras de la carne o el fruto del Espíritu? Ese es el mensaje. Si quieres que fluya de ti el fruto del Espíritu, entonces hay que encontrarnos cerca de Cristo. Si no estás cerca de Cristo, entonces confiesa tus pecados, arrepiéntate y síguelo. ¿Sabes la manera más rápida de acercarte o regresar a Cristo? Dando la vuelta. Muchas veces creemos que hay una fórmula, ¿cuál es la llave o la clave de acercar? Cuando tú decides que a esta manera de vivir lejos de Cristo, esto de estar a una distancia de Cristo, ya no aguanto, ya estoy cansado, y simplemente das la vuelta. Y sigues caminando con Él. Pero eso es algo personal. No te lo puede hacer tu pastor, ni tu hermano, ni tus papás, ni tu abuelo o tu abuela. Tú tienes que tomar una decisión personal con Cristo. Y eso empieza en el secreto de tu corazón. Ni me tienes que enseñar a mí. Claro, me gustaría saber si tomas esa decisión. Y podemos ayudarle a crecer en su fe. Pero lo que te estoy diciendo es, Cristo dice, permanezcan en mí. Yo les estoy diciendo, ¿qué quiere decir eso? Acércate a Cristo, nada más, por fe. Y el Espíritu Santo entonces empieza a obrar en tu corazón y te cambiará. Y la gracia de Dios estará contigo en estos atributos. Tendrás amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, ¿no? ¿Y qué más? Mansedumbre y templanza. Que seamos, hermanos, una iglesia llena de fruto. Ese es mi deseo. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias. Gracias por todo. Pero gracias, Señor, que podemos entender tu palabra. Y nos deja, Señor, con una decisión. Y la decisión, espero, Señor, que sea que de libre albedrío y motivados por amor, aceptemos todo lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, empezando con el perdón de nuestros pecados. Pero ahí no termina. Ya no estamos bajo condena y podemos dar la vuelta en arrepentimiento. Y tú nos aceptas y te podemos seguir. Y de ahí entonces fluye este fruto que podemos disfrutar. Pero también, y más importante, podemos compartir con todos los seres queridos que tenemos, sea en nuestro hogar, sea en nuestra vecindad, sea con los colegas en el trabajo o donde sea que estemos, podemos dar a conocer a todos este amor de Cristo. Gracias, Señor. Pido esto por todos los que están aquí en este momento, los que están escuchando en vivo, y lo pedimos todo a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.